cine de cinco agitando, enamorándonos un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste.
Esta cortina nos anuncia que viene hoy un poco más temprano en los días Roberto Samar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Rita?
Bien, muy bien, aquí comenzando la jornada, ¿cómo van?
Bien, bien, la propuesta de hoy era conversar un poco sobre el tema de los niños, las niñas y los adolescentes, las y los adolescentes, en relación a cómo son los encuadres periodísticos, las coberturas, ¿no? Y el lugar que ponemos a este segmento social, ¿no? Muchas veces más vinculado a la adolescencia, a las adolescencias, es un sector que tendemos a idealizarlo, a asociarlo como a un ideal de consumo, a idealizarlo a veces como con un modelo de belleza, ¿no? Cuando permanentemente quizás los y las adultas intentamos parecernos a ese segmento social, y en paralelo, como ese mismo sector muchas veces es demonizado, estigmatizado por el discurso mediático, ¿no? Ahí podríamos relacionarlo con esto que plantea Zaffaroni de la criminología mediática, ¿no? Donde como muchas veces hay un discurso que recae sobre ese sector social, generalmente, obviamente, cuando está asociado a otra categoría, que es la categoría de clase, ¿no? Cuando esas personas son jóvenes que se encuentran en situación de pobreza. Para pensar un poco sobre esta temática, le pedimos el testimonio a Hugo Muleiro. Hugo es integrante de la Defensoría del Público, pero también es un periodista que está especializado en niñez y adolescencia. Si les parece, escuchamos un primer fragmento de su testimonio.
Dale.
El estudio de la Defensoría del Público sobre los noticieros de los canales de televisión abierta muestra claramente dos rasgos principales sobre la presencia de la niñez y la adolescencia en las noticias. La primera característica es que es una presencia muy escasa a lo largo de los años. En el total de las noticias que se estudian, que son, es un estudio muy representativo, las noticias dedicadas a los chicos y a las chicas, a lo sumo en un año, llegan al 5% del total. Es decir que es un sector de nuestra población, que es un tercio de nuestra población, que está prácticamente ausente de la agenda informativa. Y la segunda característica es que dentro de esa pequeña porción de noticias que se dedica a nuestros pibes y a nuestras pibas, la amplia mayoría es para la noticia policial, vamos a decir para la mala noticia, para la noticia negativa, es porque están involucrados en algo perturbador, inquietante, peligroso, porque están acusados de, y acusadas de cometer delitos o de ser víctimas de delitos. Entonces, todo eso conforma una imagen muy negativa de un sector de la población que, por supuesto, hay dentro de ese sector personas que tienen dificultades, problemas, que padecen situaciones conflictivas, pero que en su inmensa mayoría trata de llevar su vida adelante como hace el resto. Entonces, por eso la Defensoría sostiene que esa escasa presencia y esos rasgos de las noticias sobre niñez y adolescencia que comportan un acto de discriminación. Es un sector de la población que es discriminado en general por el sistema de medios de comunicación convencional, vamos a llamar así, y particularmente en estos noticieros de radio y televisión.
Bien, ahí escuchábamos entonces la intervención de Muleiro.
Exactamente, era el testimonio de Hugo Muleiro, especialista en niñez y adolescencia, y cómo se da este fenómeno, ¿no? De, por un lado, él habla justamente de discriminación, ¿no? Porque hay una invisibilización de estas infancias y adolescencias en la agenda mediática, y en paralelo, cuando logran visibilizarse, muchas veces aparecen asociados a noticias de violencia e inseguridad. Hay un trabajo muy interesante que se puede encontrar en el portal de la Defensoría del Público, que es un monitoreo sobre noticieros de la Ciudad de Buenos Aires, pero también incorporaron a los portales de noticias de distintos puntos del país. Y en ese informe lo que podemos destacar es que plantean que muchas veces las noticias asociadas con este segmento son noticias que aparecen con ausencia de enfoque de derechos, aparecen rasgos estigmatizantes, y más del 90% de las noticias no tienen una contextualización de la información que están brindando, ¿no? Lo que tiende a ocurrir, lamentablemente, muchas veces en estas lógicas, ¿no?, que nos va imponiendo las métricas, donde se intenta destacar lo sensacional sin explicarlo el contexto, sin explicarlo en qué marco se da esa problemática. Menciono algunos pocos datos más, pero como para que lo tengamos claro, solo en el 0,7% de las noticias aparecen las voces de las infancias y adolescencias. 0,7%, esto es en relación a los noticieros. Es decir, como muchas veces es un segmento también que es hablado por otros, ¿no? Esta mirada adultocéntrica. Y por otro lado, las fuentes de información de las noticias que se van construyendo muchas veces son, el principal eje de fuente de información son las cámaras de seguridad. Es decir, imágenes que se van reproduciendo en los noticieros muchas veces, una y otra vez, contándonos un fenómeno de violencia y sin darnos el marco de ese fenómeno. Y el segundo eje tiene que ver con la ausencia directamente de las fuentes de información. Le preguntábamos a Hugo Muleiro sobre otro eje más, digamos, puntualmente, qué es lo que pasa o cómo interpreta él que son las noticias cuando afectan directamente a jóvenes o infancias en situación de pobreza. Si les parece, lo escuchamos.
Las chicas y los chicos que aparecen en las noticias de los canales de televisión abierta que analiza la Defensoría del Público y que están en situación de pobreza aparecen en general en situaciones negativas. Siempre que se cubren actos delictivos, que se dan, se difunden versiones o imágenes sobre las acciones que llamamos de inseguridad o relacionadas con el delito, conciernen casi exclusivamente a chicos y a chicas del sector más pobre de la población. Hay además una mirada y una postura discriminatoria de estos medios, a veces incluso uno podría pensar que es inadvertida. Fíjense que si se da cuenta, por ejemplo, de una investigación que habla de consumos peligrosos o abusivos o que pueden perjudicar a la salud, como por ejemplo ciertas drogas, las imágenes que suelen adornar estos informes, la voz de la persona que habla, se recurre a imágenes de archivo y en general esas imágenes son de los barrios más pobres, de pibes y pibas vestidos de una determinada manera, con un determinado tono en su piel, y si van a publicar un informe sobre el comienzo de las clases, que comenzó el año lectivo, en general los medios televisivos convencionales van a dar imágenes de las escuelas de los lugares céntricos de las ciudades, las escuelas que están mejor, los chicos y chicas que van a esas escuelas que están relativamente a salvo en el plano económico. Así que ahí mismo, en ese tipo de coberturas, sin ser una noticia que perjudique a un chico o a una chica que padece pobreza, de alguna manera las imágenes terminan cometiendo también un acto de discriminación. Es decir, las noticias negativas o preocupantes o los hábitos peligrosos o supuestamente peligrosos en general conciernen al sector de la población infantil y juvenil más pobre, y cuando hay las pocas veces que se dan buenas noticias de niñez y adolescencia, en general son chicos y chicas por lo menos de clase media, y eso hace ver que hay una discriminación abierta o directa o indirecta, pero discriminación al fin.
Ahí escuchábamos la nueva intervención de Muleiro. Qué interesante esto que dice sobre los procesos de visibilización de las infancias y las juventudes sobre todo cuando se los asocia, lo han dicho gente que ha estudiado el tema, el negrito de barrio, visera en la cabeza, y digamos, y siempre es esa imagen que es estigmatizante además.
Claro, y como lo interesante me parece que suma Hugo Muleiro, es como muchas veces lo reproducimos en el ejercicio profesional en forma inconsciente, ¿no? Este ejemplo que él da bien claro, cuando hablamos del inicio de clase, ponemos determinada representación de un adolescente, de un joven o de una joven, y cuando hablamos de problemática en el consumo, ponemos otra, ¿no? Y cómo de esa manera, sin darnos cuenta, vamos reforzando un estereotipo, vamos reforzando una mirada, ¿no? Que va asociando la peligrosidad a determinado segmento social, que claramente termina funcionando como el chivo expiatorio de un sistema que es mucho más complejo, ¿no? Digamos, para decirlo rápidamente, algo que planteaba en su momento Rodríguez Alzueta es que detrás de, por ejemplo, para pensar el delito, ¿no? Detrás del robo de un auto hay un desarmadero, hay un vínculo con el poder político y poder judicial, hay un mercado ilegal y hay un sector de clase media que compra ese repuesto sabiendo que es robado. Y sin embargo, como toda esa carga muchas veces se va depositando en ese eslabón más débil, que es el que se va colocando una y otra vez en ese lugar de chivo expiatorio. Y ese discurso que asocia al joven en situación de pobreza, la peligrosidad, como se va reforzando muchas veces en la agenda mediática, ¿no? Cuando el principal eje que aparece en esos jóvenes es el asociado a la violencia, a la inseguridad, y se pone muchas veces, es también lo que se destaca, a esos jóvenes como generadores de esa violencia, ¿no? A mí me gustaría concluir, digamos, si les parece, como para recordar que la Convención de los Derechos del Niño establece que se entiende por niño toda persona que es menor de 18 años, ¿no? Entonces también el lenguaje que utilizamos, porque como si hablamos de niño nos invita a pensar en la Convención, y si hablamos de menores nos invita a pensar muchas veces en procesos de seguridad o procesos judiciales. Y la Convención lo que establece que todo niño tiene derecho a la educación, todo niño tiene derecho a la salud, al desarrollo físico, mental, espiritual, moral, a una educación de igualdad de oportunidades, derecho al descanso, derecho a la libertad de expresión. Y lo que se invita a la Convención justamente también es que a los medios de comunicación tiendan a difundir contenidos que tienen que ver con su interés social, ¿no? Entonces también asigna un honor a los medios que muchas veces no es cumplido, ¿no?
Sí, qué interesante también esto, digamos, de mencionar también que parte de esta construcción que se hace tiene mucho que ver con lo audiovisual, ¿no? Quizás, bueno, nosotros desde la radio tenemos otra forma u otra perspectiva, pero esto que se busque para ilustrar, nos ha pasado aquí con diarios de la zona, con portales digitales, que no sé, para hablar, por ejemplo, de que hace calor, recuerdo este un caso puntual, un diario acá de Fisque, para decir que hacía calor, puso una foto de un montón de pibes de gorrita con cerveza y demás. Pero pibes, estoy hablando de adolescentes, o sea, y diciendo... Bueno, los títulos de este medio son tremendos, pero como asociando, en el imaginario, hace calor, se toma cerveza en los barrios, los pibes que están en los barrios se ponen a tomar cerveza cuando hace calor. Si uno genera una secuencia, la lectura que final, digamos, que deja entrever, ese es obviamente que es mucho más profundo, digamos, tiene que ver con esto, con las cuestiones de estigmatización específicas que se hacen en relación a determinados grupos sociales, pero digo, como desde los audiovisuales es bastante común recurrir a estereotipos y generar también eso, una serie de condiciones simbólicas en las cuales nosotros apreciamos la imagen de los pibes.
Sí, tal cual, y cómo ese discurso mediático también muchas veces va a contribuir a legitimar determinadas políticas, muchas veces punitivas y violentas, ¿no? Porque también hay, que es otro elemento para analizar, una sobrerepresentación de un hecho de violencia cuando ese hecho está vinculado a un joven, un adolescente, ¿no? Entonces, como cuando aparece un hecho con esas características, es sobredimensionado en la agenda mediática, ¿no? Y de esa manera muchas veces termina funcionando con esa lógica que decíamos antes, ¿no? De chivo expiatorio, es decir, corriéndonos un poco el eje de discusión. Entonces, en lugar de pensar en los problemas estructurales que hay en nuestro país, ¿no? La fuga de capitales, la búsqueda de privatizaciones, el desfinanciamiento del Estado, o los beneficios impositivos para grandes empresas, ponemos el eje en ese eslabón, ¿no? que aparece sobre representado y como la causa de los problemas.
Bien, Roberto, muchísimas gracias por invitarnos a reflexionar sobre estos diferentes temas, aspectos que vamos notando en los medios. Eso, desnaturalizar las prácticas de los medios en relación a determinadas cuestiones que nos atraviesan desde la política.
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Abrazo. Estábamos en contacto con Roberto Samar, hacia hoy, martes, su columna de los jueves. Estábamos hablando sobre, bueno, esto, la representación mediática de las infancias y la juventud y los procesos de estigmatización que sufren.